Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 2:10, la 1:10 en las Islas Canarias. Es sábado 21 de junio, fin de semana con temperaturas veraniegas. De hecho, hoy empieza el verano a las 12:51 del mediodía de este sábado, comienza el verano. Cuidado con las tormentas en las zonas montañosas del tercio norte peninsular, que es donde dice la previsión que pueden caer con más fuerza. Esta noche te pedimos que nos respondas a dos cuestiones. La primera es que, llegados a esta época del año, pues casi todo el mundo está pensando en las vacaciones. Pues nos gustaría que nos recomiendes un lugar, un sitio que para ti es especial y que piensas que quien vaya allí pues va a pasar unos días a gustito, Eso por un lado. Y también nos gustaría que nos contaras con qué selección vas ahora en el Mundial. Como España ya no puede llegar más lejos, ¿hay alguna otra selección que te gustaría que ganara el Mundial? Si nos quieres comentar cualquiera de estas dos cuestiones, una o las dos, lo puedes hacer de las siguientes formas. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Pues eso, formas de contactar con nosotros.
Te esperamos en las redes sociales. En Facebook, búscanos como La Noche de COPE, y si no, la dirección completa, www.facebook.com/lanochedecope. Le das a me gusta y eres bienvenido. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres hablar con nosotros, pues llámanos, y ya sabes además que esta llamada te sale gratis. Es una llamada al 950-60-06.
¿Tú qué lugar recomendarías?
Pues yo recomendaría mi tierra, pero no lo voy a hacer porque ya va mucha gente. Y yo recomendaría que visitasen Galilea.
Galilea.
En verano no, que hace mucho calor.
Mucho calor.
Allá por abril, finales de octubre, son los mejores momentos.
Vale, ¿y con qué selección vas?
Pues a mí me gusta la mía, pero no está. Yo iría con Argentina para no crear un problema
Argentina.
En casa.
Vale.
Pero, en fin, que gane el mejor.
Ya,
que gane el mejor.
Ahí estamos, muy bien. Bueno, en la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y a Fran González. En la parte técnica, es decir, en la realización, está Mariano García. A mi vera acabas de escuchar a Miriam Ponte, y yo soy Roberto Pablo. Agradecido de que nos dejes ser eso, una parte de tu noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Comienza el reinado de Felipe VI.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva! En estos momentos ves a la reina, doña Leticia, y suena el himno de España en el Congreso ante la emocionada mirada.
La gente se agolpa más sobre las vallas, quieren verlo de cerca y
en
veremos
COPE
a ver.
Lo estamos viviendo contigo. Información, sonido directo y las claves de la nueva etapa explicadas por quienes mejor las conocen.
Cobertura especial de la mañana de COPE en esta jornada histórica,
COPE,
sin duda alguna.
Estar informado.
And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more just to be the one who walks 1,000 miles to fall down at your
Me encanta empezar así, como banda sonora de la sección de cine La Noche de COPE. Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que conste que siempre os presento así por un poco como os colocáis, que,
no,
digo,
si no,
que,
habíamos...
que parece que Juan siempre me mira como diciendo me discriminas. ¿Sabes?
No,
siempre
no,
me
no,
para
no
ya
sé, es que se coloca
los
peor.
Últimos eran los primeros.
Se coloca
ahí estamos,
peor.
Ahí estamos. Bueno, me encanta la canción.
Bueno, es una versión magnífica de un gran tema de Proclaimers, I'm Gonna Be, o 500 Miles, que es la culminación de la película que vamos a destacar hoy, porque la verdad es que es estupenda, es una película animante en estos tiempos, ¿verdad? Una versión musical realista, y que se titula como, en el original se titula como uno de los álbumes de The Proclaimers, en castellano se titula de otra manera.
Sí, Amanece en Edimburgo.
Me concederás el honor de ser mi esposa.
Si ocurriera algo, ¿vendrías conmigo?
¿Y si lo que hemos terminado?
¿Y si lo que quieres hace daño a otros? Hija, tienes que decidir qué es lo mejor para ti.
¿Y qué nos encontramos?
Pues mira, aparte de un montón de canciones de este dúo, porque realmente era un dúo,
¿sí?
escocés, luego ya con
yo
su
les presenté en Madrid.
Así que
concierto,
bueno, mira,
sí.
Cuánto me alegro. Los hermanos Charlie y Craig de Reid, pues tienen otra versión que es esta magnífica también de Letters to America. Espléndida. Entonces, lo que han hecho es muy sencillo. Se han cogido casi todas las canciones de ese álbum, que se titula Sunshine of Late, Pero luego de otros álbumes también. Entonces les han dado una unidad dramática que no sé si tenían inicialmente. Y entonces han hecho la historia de dos amigos que han hecho el servicio militar en la guerra de Afganistán, han tenido situaciones dramáticas, vuelven a Edimburgo y ahí intentan rehacer su vida, sus relaciones sentimentales y sobre todo los padres de uno de ellos que están a punto de celebrar
Peter Mullan, por cierto.
Peter Mullan. Y ella, que está espléndida, James Horrocks, por cierto, en nuestro todólogo nos decía que...
Era la protagonista de una película que se estrenó hace años, se llamaba Little Voice, que era una chica que tenía la capacidad de imitar voces de todo tipo de cantantes.
Y está muy bien. Entonces, ellos, en torno a esa celebración de las bodas de plata, pues va a haber líos y tal. Pues se desvela un pasado y entonces se prueba el amor que tienen... las tres parejas, digamos, la de los padres y la de los dos chavales con sus respectivas novias, una que quiere irse fuera de Escocia, otra que, en fin, le cuesta comprometerse. Espléndida, a mí me ha gustado muchísimo, porque es una mezcla como del nuevo cine social
británico
de Mike Leigh o de Ken Loach, sí. con un musical al antiguo usante, o sea, es un musical realista, o sea, cuando se ponen a cantar la gente les mira extrañado por las calles, salvo la última canción que efectivamente ya es musical estricto,
digamos, esa escena es antológica,
es antológica esa secuencia, el resto es realista, o sea, la gente participa porque están cantando y les sorprende que canten.
Cantan ellos, pero además.
Cantan algunos y tal. O sea, está muy bien metido. Muy
es
bien
como
metido.
Debería ser la vida.
Cantan, que digo, que, guay, sí, que cantan los propios actores.
Sí, o sea que... Y están muy bien, muy, muy bien cantadas, por cierto. O sea que las versiones son muy buenas. Y es una visión, digamos, nostálgica, amable, optimista, de las relaciones familiares, paternofiliales, de la responsabilidad en el amor. Es una película estupenda, bastante blanca, o sea, aunque
el perdón,
discutibles, el perdón, el arrepentimiento, muy bien pillado. O sea, está muy bien. La verdad es que está fenomenal, es la mejor película de esta semana.
Yo he intentado convencer a Ramón García, pero no sé si lo consigo. Claro.
Es que es muy de capa.
Claro. Y da continuidad a un subgénero que ya vimos en We Will Rock You, que era con canciones de Queen, o Mamma Mía, que era con canciones de ABBA. Yo creo que esta es la mejor de esas tres, o sea, que a mí me gusta mucho, desde luego.
Pues recordamos que se llama así, Amanece en Edimburgo, que es el estreno que destacamos en la noche de COPE para este fin de semana. Ahora lo que hacemos es cambiar de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Toda a espuma da praia, como pastor que desmaia no meio do seu rebanho, talvez que eu morra na rua e dê.
Si seguís así, lo dejamos de la música y pasamos del cine. O sea, que no se
es que tiene muy buena música también esta película. Claro, lógicamente es sobre portugueses en Francia y tiene este tema maravilloso de Catarina Wallenstein. Pero luego vamos a escuchar de fondo a la mítica Amália Rodrigues con Uma Casa Portuguesa, que es otro de los temas grandes. Una gran película, una comedia ligerita, pero muy interesante.
La película se llama La Jaula Dorada.
Su hermano falleció la semana pasada. La herencia consta de la casa familiar y el 100% de productora de vinos Tio Porto.
¡Somos ricos!
¿Y qué vamos a hacer allí?
Yo no voy, ya lo sabes.
Una comedia, ¿no?
Ah, sensacional. Fíjate tú qué música. Este tema que cantaba mi madre cuando yo era un niño me entusiasma. Y es La Reina del Fado. La verdad es que es tentador el seguir con la música, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, así, a mí me emociona muchísimo esta canción. Es la primera película de un actor franco-portugués, o sea, nacido en Francia, pero de padres portugueses, muy autobiográfica, y que es un homenaje al millón de portugueses que en los años 60 y 70 del siglo pasado emigraron a Francia y han creado allí, pues, ya un grupo racial y social bastante potente. Es la historia de un matrimonio, María y José. Ella es la portera de un edificio bastante bueno donde llevan viviendo 30 años y es muy buena cocinera y él es un maestro de albañiles muy bueno, todo el mundo les quiere. Entonces ellos
les quiere y les usa y les explota.
Eso,
un poquito,
les explota, ¿no? O sea, tiene su punto, ¿no? Tienen dos chavales, uno ya casi de 30 años, la chica, él de 20 casi, muy franceses, disimulan su origen humilde luso, y entonces ellos no se plantean volver a Italia, a Portugal, salvo que pase algo, y pasa ese algo. Entonces, cuando intentan volver, todos intentan impedir que se vayan. Ese es el argumento muy sencillo, con los problemas que tiene, pues eso, las relaciones que plantean los chavales, que son interesantes, no vamos a desvelar mucho. Está un poco en la línea de una película de hace 4 años de Philippe Leguay que se llamaba Las chicas de la sexta planta, que era sobre criadas españolas en Francia en los años 60. Uh-huh. Y tiene un tono muy amable, muy
aunque simpático. Hay ahí soterrada una crítica,
sí,
social,
sí, clara,
de una forma de entender la función del inmigrante en la sociedad, ¿no? Sí. Como que viene para servirte y tal, ¿no?
Está muy bien, en ese sentido tiene entidad. Se llevó el premio al del público en los premios del cine europeo de 2013, lo cual es relevante. Ha tenido mucho éxito tanto en Francia como en Portugal. Yo creo que aquí lo puede tener, es de un público amplio. Y precisamente en esta canción que estamos escuchando, Uma Casa Portuguesa, se dice, yo creo que un resumen de lo que es la filosofía de la película. La alegría de la pobreza está en esa riqueza de dar y ser feliz. Y esos son los personajes encantadores, además interpretados.
Por cierto, exacto, por Joaquín de Almeida, que es el gran actor portugués.
Y Rita Blanco, que está magnífica. O sea que una película estupenda de estas que te... con algún detalle, digamos, un poquito más disparatado y tal, que se sale... Pero está muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues recordamos que se llama así, La jaula dorada. Nos vamos ahora con el siguiente estreno, El cielo es real.
En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro.
Vio algunas cosas que no tienen explicación.
¿Crees que mi hijo fue al cielo?
No te preocupes, me dijo que estaba bien.
¿Qué película?
Bueno, otra película interesante. No redonda, porque la puesta en escena de Randall Wallace a mí me deja un poco frío. Este es el guionista de Braveheart, Pearl Harbor, director del Hombre de la Máscara de Hierro, Cuando éramos soldados, Secretariat. Pero aquí se ha cogido un tema difícil, porque es no es una novela, es un libro que se titula así, El cielo es real. El subtítulo es La asombrosa historia de un niño de 4 años que visitó el cielo, y eso es lo que cuenta.
Perdona,
lo cuenta el propio padre del niño.
Que no es una novela, es un libro, porque no entiendo.
No, quiero decir, no es una novela, digo que es un libro de testimonio. Es un libro de testimonio.
Qué pejiguero.
Es la historia
de un pastor. Las novelas son libros también.
De un pastor metodista estadounidense, Todd Burpo, escrito por una periodista con él. Que cuenta las experiencias místicas de su hijo. Su hijo con 4 años estuvo a punto de morir en una operación de apendicitis. Salen de milagro, ellos rezaron muchísimo, él y su mujer, muy creyentes, claro. Y al cabo de los meses el chaval empieza a desvelar cosas de lo que le han pasado durante la operación, que según él, durante 3 minutos estuvo en el cielo, pero vio a Jesucristo.
Además, 3 minutos que dieron para mucho, ¿eh?
Habló con su bisabuelo, al que él no conocía. Habló con una hermana suya, que era una niña que murió en el seno de su madre con 2 meses.
Y que él, claro, no sabía que había existido.
No sabía que existía. Dice, ¿cómo se llamaba esa niña? Dice, no os dio tiempo a ponerle nombre porque murió dentro de tu tripa.
Bueno, sus padres no sabían si era niño o niña cuando el aborto.
Esto es.
O sea, él les desvela que es una niña.
El niño, el libro ha vendido 6 millones de ejemplares en todo el mundo, 45.000 solo en las 6 ediciones de España, y la verdad es que impacta la película. O sea, independientemente de su calidad, que es regular, de sus limitaciones, porque la visión que te dan en total del cielo para un católico con formación es un poquito, digamos, blanda, un poquito, le falta perfiles, ¿no? Pero esta idea de que si no os hacéis como niños no entráis en el reino de los cielos, cada vez que habla el chaval te impacta muchísimo, porque habla con una naturalidad, en el libro todavía más, porque aquí han cargado un poco la mano en la crisis de fe que le supone para el pastor protestante, que en el libro no es tan clara, pero bueno, tiene su punto. A mí me parece una película muy interesante, al que quiera pensar un poquito en estas cosas, que la vea, porque además es toda una visión sobre el sentido del sufrimiento, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, bastante bien metida, ¿no?
Siguiente estreno, Trascendente.
La revolución de la independencia frente a la tecnología detendrá cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia.
Ha sido demasiado lejos, ¡páralo!
No lo comprendo, es el futuro.
No es nuestro futuro.
¿Cómo trasciende?
A mí me ha parecido la decepción de esta semana. Es el blockbuster protagonizado por Johnny Depp. Primera película de Wally Pfister, que es el director de fotografía habitual de Christopher Nolan. Ganó con él el Oscar a la mejor película en Origen. Pero es la típica distopía de esta, o sea, futuro chungo, ¿no?
Sí, y muy influenciada por Christopher Nolan.
Mucho, mucho.
Tiene mucho el estilo.
Es muy confusa.
Recuerda pero un poco a Origen, recuerda. Sí,
pero sin ser Christopher Nolan.
Esto es. Recuerda a Origen y recuerda a esta del año pasado, si te acuerdas, Her, de Spike Jonze, que ganó el Oscar al mejor guión, que era un tío que se enamoraba de su sistema operativo.
Sí, sí.
Pues aquí es un tío que es el principal investigador de inteligencia artificial, es perseguido por los grupos fundamentalistas anti-tecnología, Y entonces lo que acaba convirtiéndose es una especie de máquina pensante con conciencia que acaba dominando el mundo. En fin, una cosa muy curiosa en la que se mezcla la religión y la ciencia en plan New Age. A mí me ha dejado más frío que un témpano. Tiene muy buena puesta en escena. Se ve que el tío es muy buen director de fotografía. La planificación es buena, pero ¡buah! A mí me ha dejado, yo no sé a ti, Juan, si te dijo algo la película, pero vamos.
Hombre, yo creo que es una película que en otras manos le hubieran sacado mucho más jugo, y yo creo que en ese sentido tiene razón Jerónimo, porque la historia es muy interesante, sí. El planteamiento, y con un reparto fantástico, pero no te deja huella.
En todo caso, esta actualización del mito de Frankenstein, porque en cierto modo Transcender es una actualización de Frankenstein, es mucho mejor que la siguiente, que es un desparrame.
¿Qué se llama así? Yo, Frankenstein.
Frankenstein. Los rumores son ciertos.
Hay un ejército entero de monstruos como yo. Decenas de miles. Puede suponer el fin de la humanidad. Soy un monstruo.
Solo lo eres si te comportas como tal.
Tenían demasiado presupuesto.
Un horror. Un petardo. Vamos. El guionista, un petardo del australiano Stuart Bittek, guionista de Piratas del Caribe, toda la saga, y que debutó con una decepcionante película, Mañana cuando la guerra empiece. Y aquí enfrenta... Es como la saga esta Underworld. Pero aquí en vez de no sé qué había hombres lobos y vampiros. Sí, ¿no? Pues sí, aquí vampiros. Hay, lo que hay son gárgolas, que son como una especie de ángeles que luchan contra los demonios. Y termina esta Frankenstein, que a ver con quién se queda, si con uno o con otro.
Es un mercenario.
Comiquero, es la adaptación de un cómic, de uno de los actores, por cierto, de Kevin Grevieux. Un cóctel de estos también, con una acción de la religión cristiana.
Y además ambientado, por una parte, en una época como gótica, pero sí. Luego en la actualidad todo mezclado.
Un cóctel horrible, vamos. O sea, un petardo, ya ves la música, cómo ha cambiado el nivel, ¿no?
Vamos con el siguiente. Perdona si te llamo amor.
¿Cuántos años tiene?
Me llevas más de 20 años.
¿Pero por qué tienes tanto miedo?
¿Miedo de qué?
Miedo al amor. Tú eres un cobarde.
Todo el mundo tiene razón, Nicky. Es imposible que esto funcione.
¿Qué me suena? Fíjate.
Dios mío, es la versión española... Es una nueva adaptación de una novela popularísima de Federico Moccia, que se titula así, Perdona si te llamo amor, que él ya hizo hace 4 años una versión en Italia, y claro, todas las comparaciones son odiosas. Y ya la novela de por sí es una visión súper superficial, los amores adolescentes, relativista, hedonista, en fin, un petardo de mucho cuidado, sentimentalona como ella sola, pues es que además las comparaciones con la italiana sale perdiendo en todas. Esta la ha dirigido Joaquín Llamas, es su primer largometraje para el cine, tiene mucha experiencia.
E interpretada por una alumna mía, por cierto.
Sí, pues es
Lucía Guerrero. No es la protagonista.
Paloma Bloyd, que es la protagonista, es que no tiene comparación.
Actúa
la
alumna.
Italiana.
Bien, tiene un papel pequeño.
Claro, pues la protagonista es muy inferior a la italiana. Entonces, joder, se nota por todos los lados. O sea, él tiene menos ritmo. Y es la historia de amor de una chica con un tío de 37 años que le saca 20, ¿no? Entonces, bueno, y, pues un petardo, vamos. Es un petardo de mucho cuidado.
Cambiemos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche de COPE, bueno, esto anima, esto anima.
Estamos sí. Muy multicultural él.
Sí, sí.
Bueno, esto lo traemos porque el protagonista de esta película sale en la peli, esta canción, el famoso Javan Aguila, en este caso por las hermanas Barry, y porque el protagonista es un judío estadounidense, un abogado histórico.
En una película que se titula Corrupción en el Poder.
¿Quién es? Yo soy el superlobista.
Esta es la trama más extraordinaria de abuso y conducta criminal. Ha demostrado ser un desalmado que no se preocupa más que del dinero.
¿Tiene tanto ritmo la peli como la canción?
No, este es uno de los problemas que tiene. Ha tardado 4 años en llegar. Lo mejor es que viene Spacey interpretando al típico impresentable, que además es histórico, en este caso concreto, Jack Abramov, un abogado de estos lobistas, es decir, que pertenece a un lobby republicano en Washington, que se forra a costa de maltratar, entre otros, a los indios. Un horror, o sea, con los casinos y tal. Tiene mucho aire, ¿verdad? Que lo comentábamos
sí,
antes.
Con el lobo de Wall Street.
Tiene ese aire, sí. O sea, no es tan bruta como la película Scorsese y es muy inferior en puesta en escena. De hecho, yo me he enterado que no lo sabía también, sí. ¿Verdad? Que el director, que se llama George Hickenlooper,
sí, falleció al poco tiempo, sí.
Sí, yo no lo sabía eso. No está mal, o sea, es buena película, aunque está un poquito extremado todo, como pasa, pero Spacey, por ejemplo, optó por este trabajo al Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia Musical. Es interesante porque es una radiografía de las cloacas de Washington y de esta idea de de las raíces, digamos, éticas de la crisis económica actual, ¿no? Entonces, bueno, pues llega entramado de mafiosos y tal, pero le falta punch y tal. Pero bueno, es interesante. Al que le gusten este tipo de películas así, de entramado corrupto empresarial, es interesante.
La siguiente se llama New World.
우리 브라더는 딱 이 형님만 믿으면 돼야 해.
오늘 새 우도가 내려왔어요.
분명히 마지막이라고 했죠.
아무것도 달라진 건 없어. 계획대로 프로젝트는 계속 진행된다.
우리 뭐하는 개수작이야.
코레아나, japonesa, china.
코레아나, 코레아나.
Qué diálogo tan bonito.
¿Cómo vas pillándole ya los acentos?
Hombre, yo ya voy distinguiendo.
Los dejes.
Hasta los diferentes dialectos que hay en China.
Esta película fue mejor película en el Festival de Sitges el año pasado, en la sección Focus Asia. Es bastante buena. Es como un cóctel. De hecho, la música ya que vamos a escuchar es muy buena también. Es la segunda película, me parece, como director de Park Hoon-jung, que es el guionista de un clásico ya del cine coreano, Encontré al Diablo, que ya debutó con Iultu, y es una especie de cóctel, lo ha reconocido él, entre la saga del Padrino de Francis Ford Coppola y una película Hong Kong, Juego Sucio, de Lau Wai-kung y Alan Mack, que adaptó Martin Scorsese en Infiltrados. Es la historia de un infiltrado de la policía en la principal mafia de Corea del Norte, de Corea del Sur, perdón, y entonces se muere el líder de la mafia y entonces es todo el proceso de sucesión que es traumático. Entonces, bueno, no es muy original la película argumentalmente, pero está rodada, que te mueres. Es muy violenta.
Como hacen los coreanos.
Como hacen los coreanos.
Controlan bien.
Con un humor muy peculiar, pero que aquí lo reducen al máximo. La violencia también está bastante reducida, aunque es muy bruto, son muy brutos.
Como hacen los coreanos.
Sí, tiene una mítica, digo, aquí una secuencia que va a pasar seguro en la historia, porque es una pelea en un garaje que acaba en un ascensor, que es espeluznante, ¿no? Es buena película, o sea, porque tiene ese componente dramático, el infiltrado, pues su mujer está embarazada. Claro, es un poco follón todo, como te puedes imaginar. Pero interesante película New World, desde luego.
Sapos y culebras.
¡Mira que firme!
¿Qué pasa?
Te he dicho que no puedo.
¿Dinero?
Es que no me queda nada.
¿Y cuántas?
Salen muchos millones de euros.
¡Calla!
¿Qué argumento nos encontramos aquí?
Pues mira, es la desventura de una pija española, hija de un joven empresario inmobiliario al que le pillan, después de haber de un turbio caso de corrupción. He visto que hemos agrupado aquí tres
de
corrupciones, mafias y en fin. Es bien intencionada, va por la misma línea, o sea, de subrayar la degradación moral de la sociedad, en este caso española. Es un documentalista navarro, Francisco Vistanda, que ya había debutado en la ficción, pero tiene muy poco dinero la película, el nivel interpretativo es muy bajo y el ritmo es flojito. Luego además insiste mucho en numerosas informaciones radiofónicas que van informando, el recurso metafórico a una canción, en este caso Mi Casita de Papel, no sé si os acordáis, aquella de Jorge Sepúlveda y de Topolino Radio Orquesta, ¿te acuerdas?
Sí,
¿te acuerdas?
Claro, hombre.
Mi Casita de Papel, pues bueno, Mi Casita de Papel, que se me ha gurruñado. Poca cosa, flojita, pero bueno, se agradecen las buenas intenciones por lo menos, ¿no?
Me voy a arriesgar y ahora me corregís. Made Moiselle.
Karine is my ideal woman. She's become a legend in her own time.
Je lâche jamais, je lâche pas, voilà.
She's a true dreamer.
¿Cómo se titula?
Mademoiselle C, que es uno de las personajes más enigmáticos del mundo de la moda. Es Karine Reutfeld, una es modelo, periodista, estilista parisina, de origen ruso, que fue durante 10 años editora jefe de la versión francesa de la revista Vogue, y que la dejó y sacó una publicación muy potente, CR Fashion Book, que pegó muy fuerte hace 3 años, una cosa así, hace 2 años, en el 2012, y que este director, Fabián Constant, pues la pilló justo cuando se fue de Vogue y documentó, digamos, todo el proceso, con un montón de entrevistas a ella y a un montón de gente del mundo de la moda. Intenta ser un poco la versión francesa de September Issue. No sé si os acordáis de aquel documental, sí, claro, sobre Anne Wintour. Aquel era mucho más claro, mucho más nítido. Este es muy valioso en sus declaraciones, pero es más confuso. Pierde muchísima, digamos, humanidad a los personajes. En fin, se debilita un poquito la conexión con el público. Desde luego es de visión obligatoria para cualquiera que le interese la moda. Salen todo el mundo, todo el mundo. Pero vale, al resto yo creo que no le va a
interesar.
Se lo diremos
a Lola
mucho
luego de madrugada. Claro. Y por último, estreno también del fin de semana aquí en la noche de COPE, Zapatos, un viaje por el Spanish Horror.
Ha sido un cine mimético, es decir, una copia del cine de terror que se hacía en Inglaterra o que se hacía en Estados Unidos.
La violencia en el cine español es cuestión de carácter.
O sea, solo es zapatos.
No, zarpazos.
Ah, zarpazos.
Bueno, salen los zapatos de Frankenstein, que son muy importantes, que hoy hemos tenido dos películas sobre Frankenstein. Y aquí salen más. Es un documental de Víctor Matellano, que es un especialista en el género, basado en un ensayo suyo de hace unos años, Spanish Horror, que documenta la que fue el momento, digamos, cumbre del cine de terror español en los años 70 y 80, sobre todo 60, finales 60, 70 y 80, con un montón de entrevistas también muy valiosas.
Saldrá Paul Naschy, ¿no?
Hombre, por supuesto, aunque se le echan falta alguna entrevista más, sale alguna declaración suya, pero yo no sé si es que nos las ha contado Víctor con ella. Está muy documentado, el libro suyo es muy valioso, es muy bueno. Claro, te tiene que gustar el género. A mí no me entusiasma mucho el terror en general, pero bueno, salen un montón de fragmentos emblemáticos de esas películas que a veces tenían un tratamiento del sexo y la violencia bastante explícito, que sale moderadamente en la película, pero también, como está hecho a favor, ¿me entiendes? Es cariñoso y, pues hombre, es discutible también la valoración de la calidad de algunas películas, pero desde luego, como documental, es bastante bueno, muy ágil, muy corto, son 72 minutos, se ve muy bien, y además es importante ver las raíces del éxito actual de películas,
por cierto,
como Rec, El Orfanato, los otros.
Semana pasada hablamos de Víctor Matellano a raíz de la película esta que se hizo documental sobre el cine español.
Sí, efectivamente. Era uno de los que entrevistaban.
Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, muchísimas gracias. ¿Con qué nos despedimos?
Pues mira, con una canción de The Shoes en la película Mademoiselle C, Crack My Bones.
Feliz fin de semana, chicos.
Igualmente.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
23 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y hablamos con Diego Lopa Peralto, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida, y es director del Centro de Atención Temprana AONE, Síndrome de Down. Diego Lopa Peralto, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Roberto?
Muy bien, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo se está planteando?
Pues muy bien, en pocas horas salgo de hecho a la sierra, que hemos alquilado una casita, que de hecho me he enterado hoy, que además es un pueblo que es Aroche, que desgraciadamente, no sé si habéis enterado por la noticia, hubo un escape de cloro importante y tuvieron que evacuar el pueblo entero. Y me preguntaba a Miriam que qué tal, pues digo, pues voy mañana. Pero creo que está todo controlado.
O sea que vais a iniciar el verano todos en familia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, como se apetece y como mejor se está.
Bueno, oye, un sitio que tú recomendarías, mira, hablando así de lugares, que es un poco nuestro leitmotiv, uno de nuestros leitmotiv de este fin de semana.
He estado pensando en ello, pero tiene que ser para verano o para cualquier época del año.
Cualquier época del año. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, el planteamiento es siempre ayudarnos y ayudar a los oyentes. Eso es lo más importante. Entonces, si hay alguien así muy despistado, que no sé para dónde ir este año, para dónde tirar, pues de repente a lo mejor alguno de nuestros oyentes o alguno de nuestros colaboradores decís un lugar que llama la atención y entonces dice, pues mira, me voy a hacer caso, me voy a pasar por este sitio.
Mira, pues precisamente la Sierra de Huelva es un sitio precioso por descubrir, que está ahí en medio de la nada. Lo que pasa es que puede hacer un poquito de calor en verano. Yo la recomiendo más para el otoño, que está preciosa. Y era para el veranito, la verdad es que tú sabes que yo soy muy de playa y aquí en Huelva tenemos varios sitios muy bonitos y por suerte todavía no demasiado poblado. Y uno en el que coincidimos tú y yo creo que es El Rompido.
Sí, señor.
Un lugar maravilloso donde se puede hacer muchas cosas, tranquilo, con la familia. O sea que aquí no sé para dónde ir, que era un destino asequible, bonito y sobre todo tranquilo. El Rompido
es un buen lugar en Huelva,
sí,
señor. Por cierto, que si nos quieres contar tú el tuyo, a través de Facebook, en facebook.com/la noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope o el correo electrónico lanoche@cope.es. Y también hay un teléfono, que es un teléfono gratuito, el 950-6006. Y sobre selección, ¿hay alguna selección que hayas dicho, mira, como España ya no puede, pues la verdad es que me gustaría que lo ganara esta en particular?
Oye, pues a mí me tiene enamorado Costa Rica, ¿eh?
Ya. Sí, yo lo que pasa es que hoy he visto a su entrenador que se lo dedicaba el triunfo a Mourinho, y como yo no soy muy de Mou, he dicho, pues mira, yo también iba ahí con Costa Rica y ya me he echado para atrás. Somos raros.
Ya verlos jugar, ¿eh? Son unos chicos. Yo es que, o sea, sin descargar a España, ¿no?, que son nuestras responsabilidades, que a los europeos nos cuesta un trabajo jugar en América. Siempre ha sido así, nunca hemos sido capaz de ganar un Mundial allí, y creo que este no va a ser la excepción. Entonces, si, o sea, de los claros favoritos probablemente va a estar entre Argentina y Brasil, no sé si Alemania.
Alemania está fuerte, Francia también hoy ha demostrado que tiene poderío.
Sí, no, pero están fuertes cuando juegan contra europeos.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Simplemente triunfamos cuando jugamos entre nosotros. En el momento que jugamos contra algún equipo sudamericano o centroamericano, lo pasamos fatal, es que están súper...
Yo voy a decir una cosa, ahí, que mira que se ha hablado de grupos de la muerte y cosas de estas, es que ahora te pones a plantearte y dices que Holanda, es verdad, que es que llegó también a la final con nosotros en el Mundial. Y luego Chile está, o sea que es el grupo de España, Australia yo creo que ya menos, pero bueno, veremos a ver qué pasa.
No, Chile que peor que jugaba contra San Fermín, vamos.
¿Cómo corrían, la verdad? Sí,
eran pura energía.
Bueno, Diego,
eso es el deporte.
Eso es, ahí está.
Se gana, se pierde y las alegrías van y vienen.
Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? No, cuando uno pierde, al final tiene que plantearse por qué ha perdido, pero tampoco hacer ahí, ¿sabes? De repente que no. Que el deporte consiste en eso, en que uno gana y otros pierden. Y no siempre gana el mejor, ya hay que decirlo.
Evidentemente. El otro día me dijo un amigo una frase y digo, pues qué bonita, ¿verdad? Dice, nos hemos hecho un bocadillo de Mundial con pan de Eurocopa. Es verdad, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Hombre, que ya está bien, que ganen los otros, y que si nos gusta el fútbol y nos gusta el deporte en general, hay que seguir disfrutando del Mundial este español, ¿no?
Y el fútbol, fíjate, que tiene, yo creo, es de los deportes que menos memoria tiene, memoria del momento, ¿no? O sea, enseguida ya parece que se ha olvidado lo que hemos hecho y ahora estamos dándonos caña. Luego, cuando pasa el tiempo, vuelve esa memoria y entonces es cuando empiezas a decir, pero si es que tuvimos una selección, y tenemos una selección maravillosa que nos ha dado una gloria que es que no han tenido otras selecciones, o sea, y en un periodo de tiempo brevísimo, además. Pero bueno, que nos estamos liando mucho con esto y al final no nos va a dar tiempo a tratar dos temas súper interesantes que tenemos para el día de hoy en la noche de COPE. La crisis dejará secuelas en los niños que perdurarán hasta la vida adulta. Con esta impactante sentencia me ha presentado nuestro psicólogo Diego Lopa las conclusiones del último informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, bueno, que ha recopilado diferentes estudios que ponen de manifiesto que los niños que viven en entornos familiares en riesgo de pobreza tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, trastornos cognitivos y problemas de salud mental de adultos. Bueno, este no es el único estudio, ¿verdad?, que hay, este estudio nacional, ¿verdad, Diego?
Esto me ha alertado, la verdad, que un poco. Te agradezco que nos haya dejado unos minutos para hablar sobre ello, porque creo que es importante, y he empezado a rascar, y bueno, pues he visto que el último informe, por ejemplo, presentado este jueves, además, por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es a nivel internacional, cita, bueno, pues que los jóvenes y los niños han sustituido por primera vez mucho tiempo a los ancianos como los grupos con más riesgo de pobreza. Y luego, por otro lado, el último informe de Cáritas Europa, que creo que es una institución que yo sé que tú respetas mucho, sentencia que España es el segundo miembro de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado solo por Rumanía.
¿Y por qué esto?
Pues evidentemente parece que tiene su base en la crisis económica. La crisis económica y sobre todo cómo nos está afectando. Y desde luego, porque creo que no estamos prestándole demasiada atención a la salud y al progresivo deterioro que estamos viviendo, sobre todo el grupo de los más vulnerables, que en este caso son los niños. De hecho, una de las autoras de este estudio, Inmaculada Cortés, dice que ya se empieza a conocerlos como los niños de la crisis. Y que probablemente va a haber una serie de consecuencias que ahora explicaremos, que si no ponemos solución van a condicionar no solamente el presente, sino el futuro de todos estos niños.
Sí, porque si en cierto modo, verdad, todo esto que está ocurriendo en su entorno les va a afectar, y eso está más que demostrado, que nuestra infancia es fundamental para cómo nos vamos a desarrollar el día de mañana. Si no, pues empezamos a poner remedio. Ahora que vemos que está ocurriendo, el día de mañana luego nos quejaremos de esta generación, fíjate, y claro, las consecuencias vienen a partir de...
Evidentemente, cómo han vivido. Este informe del SESPA cita, y alguien le va a dar un escalofrío, que más de un 40% de los menores de 16 años en España se encuentran en riesgo de pobreza. ¿Cómo se establece el riesgo de pobreza en una población por edad? Pues hasta qué punto esa sociedad puede cubrir las necesidades que tiene un determinado grupo en esa edad concreta. Un niño, ¿qué necesidades tiene? Lógicamente, aparte de las genéricas, ¿no? De un hogar, de unas condiciones de sanidad básica, de una alimentación, también tiene una necesidad de alimentaciones específicas, porque está en continuo desarrollo, en crecimiento, una necesidad educativa muy importante, y luego también una necesidad de o posibilidades de desarrollo, ¿no? De desarrollo social a través del juego, cosas importantes que no hay que trivializar ni dejar en segundo plano, haya o no haya crisis. Entonces, todo esto se traduce en problemas de nutrición. Hay niños, sé que probablemente el perfil del oyente que nos escucha es un perfil socioeconómico medio, que a lo mejor algunos les es cercano, pero a la mayoría seguramente será ajeno. Hay niños que no están comiendo carne ni pescado.
Sí, sí.
Y eso es fundamental para la dieta y para el desarrollo correcto de un niño, no solamente a nivel físico, sino también mental. Luego, hay una carencia cada vez más prolongada de escolarización temprana. La guardería se entiende, Roberto, casi como un estanco donde dejo al niño porque estamos trabajando, cuando no es así. Tú habrás visto que tu hija ha progresado mucho a través de la experiencia que ha tenido en la guardería con sus iguales, con sus maestras. Y sin embargo, pues lógicamente, con los problemas económicos, la gente está en casa porque muchos están parados o uno de los dos. Los niños están yendo a la guardería, pero no solo a la guardería. No están yendo a la etapa de educación infantil a partir de los 3 años. Porque al no ser obligatoria, pues lógicamente los padres no tienen por qué llevarlo. Y no lo llevan porque entienden que o es un gasto o las circunstancias de presión generalizada les lleva a entender que, bueno, pues no hace falta que vaya el niño a clase. La realidad es que hasta incluso en primaria estamos viendo que hay niños que no están yendo a clase. Cosas que hemos logrado durante los últimos 40 años, que todos los niños fueran al colegio, estamos retrocediendo de manera alarmante y parece no preocuparnos mucho. Y
bueno, preocupar yo sí que creo que nos preocupa, Diego. O sea, eso sí que hay en esto que quizá nos debe preocupar aún más. Pero claro, cada vez que un estudio de estos nos pone la cara colorada. O sea, yo soy el primero, yo creo, y todo el mundo, cuando de repente lo sacan. Porque, como dices, es verdad que no todo el mundo lo vemos esto a nuestro alrededor, pero que son casos que existen. Yo llevo muchos días mordiéndome la lengua, pero mira, el otro día vi pues una persona mayor. Estoy hablando de un hombre, pues no sé, que es seguro por encima de los 70 y tantos años, si no cerca de los 80. Le vi una persona del barrio, un barrio céntrico de Madrid, un barrio normal, de clase media, y le vi hurgando en los cubos de la basura y sacó 2 plátanos, lo metió en una bolsa, y yo pensé, pues mira, el pobrecillo se los lleva a casa. Y justo, pues, cuando salía yo de la farmacia, estaba paseando el perro, fui a la farmacia, cuando salía en la avenida Ciudad de Barcelona, estaba el hombre sentado comiéndose esos 2 plátanos que había cogido de un contenedor de la basura. Esto existe, ¿vale? Mm. O sea, que son casos, a lo mejor, pues, voy a decir gracias a Dios, ¿verdad? Pero bueno, que son casos mínimos, pero que están ahí y que antes a lo mejor no existían.
Sí, es conveniente además eso, que lo tengamos en la vista y sobre todo que tengamos claro que esas personas tienen hijos. Uh-huh. Y luego, bueno, pues a estos problemas que decimos de nutrición o de falta de escolarización temprana, el más importante, el mal ambiente familiar que se está generando propio de la situación de crisis. Le voy a dar un ejemplo. Un niño puede llegar a entender una guerra. O sea, puede incluso comprender lo que está ocurriendo, entender que bombardeen su casa, su ciudad, su escuela, y sin embargo está menos preparado para entender que sus padres, de repente y sin un motivo que ellos entiendan, porque ellos no entienden la crisis, y menos esta, estén mal, estén crispados, estén deprimidos, su padre se levanta, se siente en un sillón, no habla, no juega, no comunica con ellos, está 12 horas allí, se acuesta. Muchos de estos padres llevan mucho tiempo en el paro.
Ya también, bueno, pues también, Diego, todo esto que estás contando, digo que nos sirva para que ya sea, o sea, en condiciones pues difíciles, como estás hablando, de pues parejas en las que a lo mejor los dos componentes están en el paro, en el que llevan mucho tiempo pues sin encontrar alguna solución, que pierden prestaciones, pero que sepamos eso, que algunas veces por eso de ser mayores, por ser adultos, tenemos que hacer de tripas corazón, y los niños tenemos que intentar no ocultarles la realidad, pero sí hacer que no sean ellos los que vivan al final la parte más cruda de esta crisis.
Analizaremos eso, cómo incluso ocupándonos de nuestros hijos para que no tengan la percepción de que les falta algo, podemos ayudar a nosotros mismos. Una película maravillosa que explica esto súper bien qué bello vivir, ¿no?
Sí,
o
sí,
o la vida bella, por supuesto, de más recientemente, cómo ese hombre sobrevive a un campo de concentración simplemente con el objetivo de hacer feliz a su hijo y que se críe y se desarrolle prácticamente como si estuviera en un colegio.
Pues entonces no vamos a deprimirnos más, sino que vamos eso, a esas soluciones, entonces, o cómo podemos actuar o cómo debemos actuar.
Pues evidentemente, como te digo, tenemos que encontrar las motivaciones dentro de lo que es la felicidad de nuestros propios hijos. Esto es una pescadilla que se muerde la cola, Roberto. Si vamos generando un ambiente de indefensión, al final estamos todos mal. Estos padres, ¿no?, que empiezan a tener quizá ahora síntomas de depresión, de ansiedad, producto de una situación muy complicada porque les preocupa mucho el futuro de sus hijos, de la familia. Al final, una depresión, una ansiedad, no lo causa un virus, una bacteria, pero yo te aseguro que esto se contagia. Yeah. Si tú, que eres un tío fuerte, optimista, crees en ti, te meto en una habitación, en una casa, donde hay cuatro personas con un trastorno depresivo, acabas desarrollando un trastorno depresivo. No podemos permitir que nuestras ansiedades, nuestros miedos e inseguridades se transmitan a nuestros hijos. Por el contrario, tenemos que intentar hacer o contagiarnos de esa ilusión, esa energía que llevan de serie innata los niños, que no entiende de crisis, y nada más que tiene que echar una mirada a un país africano, ¿no?, a una favela de Brasil, para ver que la alegría no entiende de crisis, y tenemos que contagiarnos de ella. O sea, tenemos que asumir la realidad, que es que no tienes trabajo, no tienes recursos económicos, pero que ese hecho no puede distraerte de otras obligaciones más básicas y esenciales que tienes, como el trato con tu hijo.
Eso es.
Jugar con tu hijo
eso
es gratis
es.
Y terapéutico. Mm. Te puede dar la energía y la motivación para seguir adelante.
Terapéutico tenemos te digo que... para eso, para el adulto. O sea, porque cuando al niño le convirtamos en el niño y le dejemos que disfrute y que, pues eso, los problemas no sean al final una carga para él, él va a ser el que va a demostrarnos que los problemas que sí son una carga para nosotros al final se pueden llevar. Porque esa sonrisa, esa alegría, esa parte de saber que estamos influyendo en su vida, nos va a hacer pues cargarnos de energía.
Evidentemente, es alterar las tornas. No infectarlos a ellos, sino contagiarnos de su alegría. Y sobre todo tener claro que los seis primeros años de vida de un niño es fundamental para lo que va a ser su vida adulta. Si hemos decidido dar el paso de tener una familia y tener hijos, tratemos de enfocar nuestros esfuerzos a que él sea una persona feliz y sobre todo asegurar su futuro. Y asegurar su futuro no es asegurar su futuro económico, es asegurar su capacidad, su autonomía y su confianza para salir de esta cuando sea mayor. Entonces vamos a tratar de disfrutar de nuestros pequeños y que sirvan ellos de tratamiento para este mal trago que nos está tocando vivir.
Ya que estamos
en la solución.
Eso es, ya que estamos en la consulta, digo, del psicólogo en la noche de COPE con Diego López Peralto, vamos a hablar sobre las terapias alternativas que están surgiendo en los últimos años como pues complemento, incluso como sustitutiva de la terapia psicológica tradicional. A ver, ¿por qué surgen estas terapias, Diego?
Pues las terapias alternativas realmente siempre han estado aquí, Roberto. Siempre ha habido alguien que se dedicaba a algo que no tenía nada que ver con la terapia, pero que ha encontrado la forma de ayudar a otra persona. Lo que ocurre es que, bueno, pues sobre todo con el desarrollo de las telecomunicaciones, de las universidades, pues personas que han accedido a carreras sanitarias, ¿no?, o magisterio, enfermería, medicina, pues a su vez tenían un hobby, como podría ser la natación, el deporte, los caballos, y han conseguido integrar lo que sabían de una cosa y la otra y crear una terapia alternativa con un cuerpo teórico suficientemente sólido para ayudar a los demás sin caer en las terapias tradicionales.
¿Y son realmente eficientes?
Pues si se conjugan estos dos factores, que conozcamos por un lado la naturaleza de lo que queremos tratar y por otro lado conozcamos perfectamente el contexto donde queremos tratarlo, pues probablemente sí vamos a conseguir resultados muy buenos, pero tenemos que saber mucho de ambas cosas, tanto de la herramienta que vamos a utilizar como de la propia experiencia clínica de lo que queremos tratar. Pero sí que son eficientes y están funcionando muy bien.
Vale,
si quieres, repasamos
algunas. Vamos a conocer alguna de ellas, como por ejemplo eso, el deporte. ¿Qué podemos decir de esta terapia?
Pues mira, el deporte, la actividad física en general es positiva, es buena, es primaria y ayuda a tu cuerpo siempre a mantenerse activo. Un cuerpo activo al final es una mente activa. Pero sobre todo el deporte además tiene un componente socializador que es muy bueno. Te permite estar con gente en contacto, te permite una competición sana, te permite superarte y luego a niveles más fisiológicos el practicar deporte regularmente, Roberto, es un estabilizador a nivel bioquímico y endocrino en general, que permite que tu salud física y sobre todo mental se mantenga más estable y de manera más positiva, ¿no? Digamos que tu cuerpo está más estabilizado.
Vale.
Por decirlo así burdamente, lo que hacen las pastillas, ¿no? Cuando tienes una depresión, un tratamiento que tratan de estabilizar sobre todo determinadas hormonas, ¿no? Que están provocando esos sentimientos, esos pensamientos. Pues si hago una actividad física bien planteada, con horarios fijos, con criterios muy claros, pues puedo generar los mismos efectos que con esa medicamentación, obviándolas, ¿no? Que al final a nadie nos gusta tomar pastillas. Lógicamente, igual que las pastillas tienen unos horarios y una estabilidad y no puedo dejar el tratamiento y no puedo faltar a ninguna, si vamos a intentar usar el deporte como terapia, tengo que hacerlo también con seriedad. No es cuestión de decir, hoy voy a correr, mañana no, que estoy muy cansado. No, tendré que ir a un profesional que me diga, mira, tienes que hacer esto de esta manera tal, progresiva, y unos horarios que tienes que respetar. No es casualidad que en estos momentos de crisis y angustia estemos recurriendo todos al deporte como nunca lo habíamos hecho.
Es verdad que nosotros, fíjate, en la sección que hacemos aquí en la noche de COPE, pues a eso de las 5:30 con José Luis Cid, pues sabemos que cada vez más oyentes o más gente nos sigue, porque cada vez hay más gente también que practica eso. Sobre todo pues lo de hacer un poco de footing, hacer running,
que se llama ahora. Y sobre todo correr, además que correr es escapar, y no escapar, es metafórica y literalmente.
Oye, y es verdad que sienta muy bien, o sea que es una buena terapia.
Sí. Se hace razonablemente, te deja como nuevo. El otro día me corrí una medio maratón, que no te lo dije. O sea, me sentó fenomenal. No solamente me sentí bien, me sentí una autoestima, creció de ver que soy capaz de hacer las cosas. Pues sí, el deporte es una herramienta muy sana y sobre todo que yo recomiendo antes de estar mal. Debe ser un estilo de vida que te acompañe dentro de tus posibilidades, porque sobre todo deporte se puede practicar a cualquier edad.
Vale. A ver, ¿equinoterapia o hipoterapia?
Pues sí, la equinoterapia o hipoterapia es una terapia integral que bueno, pues utiliza básicamente caballos y que se ha usado durante casi toda la historia, porque se ha visto que se crea una simbiosis entre el caballo y la persona, una relación especial que trasciende un poco lo meramente físico y llega a entornos emocionales importantes. Entonces, hoy en día la hipoterapia se usa tanto por profesionales de la salud física como mental, sobre todo para promover lo que es la rehabilitación de los niños, adolescentes e incluso adultos. Estamos hablando de tratamiento de lesiones neuromusculares y luego más a nivel psicológico, cognitivo, incluso social. Evidentemente, yo es una práctica que si encuentras un sitio bueno, profesionalizado y sobre todo de cara a niños con problemas del espectro autista o discapacidad intelectual, puede ejercer un resultado muy, muy, muy bueno.
Pero has dicho algo muy importante, ¿verdad? Que sean sitios, lugares que pues nos den confianza, que sepamos que son expertos, o sea, que esto no consiste en llegar y de repente, ahí está el caballo, que se ponga el niño a acariciarle y luego que le limpie las cacas y no sé, no, o sea, que hay que ser... O sea,
sí, pues evidentemente hay un método, un proceso teórico, cada caso implica una forma de trabajar diferente. Por ejemplo, con los niños que son hiperactivos, que no pueden parar de moverse, la hipoterapia viene genial, porque crea una huella de memoria instantánea en el niño en el momento que lo monto en el caballo. Es, si me muevo, me caigo. Entonces, el tiempo que está montando el caballo, estamos entrenando en el niño la atención y la relajación, porque tiene que centrar todos sus recursos en estar bien equilibrado en el caballo para no caerse. Entonces, cada caso tiene una solución específica, y esas soluciones específicas pues ya están establecidas, pero lógicamente dentro de un sitio profesional y que conozca esto.
Que nos quedan 2 minutos para hablar de la hidroterapia.
Pues la hidroterapia es otra de las terapias alternativas de la actividad física que usa el agua pues como agente terapéutico, además en cualquier forma, estado o temperatura. Lo bueno de la hidroterapia es una valiosa herramienta para tratar casi todo, desde cuadros patológicos como traumatismo, reumatismo, digestivo, respiratorio, neurológico, y luego pues existe una importantísima literatura científica que relaciona esta hidroterapia con mejoras cognitivas en personas que han sufrido tanto daños cerebrales o que pertenecen al espectro autista. Vale. Yo he visto resultados muy buenos con chicos con autismo en hidroterapia. Vuelvo a repetir, es bueno pasarse o bien por una federación o asociación que trabaje específicamente autismo para que te recomienden un lugar donde puedas hacerlo. Y como estas muchas más, que me temo que no nos da tiempo.
No nos va a dar tiempo,
si tú quieres, el próximo día.
Claro, sí. El próximo día hablamos de esas terapias de expresión y movimiento, terapias nuevas, como puede ser la arteterapia. o la radioterapia, o la musicoterapia, o la danzaterapia, en fin. Hablaremos de todas ellas el próximo fin de semana, viendo cuáles son los beneficios. Y siempre, desde luego, como hablamos en estos casos, en manos de gente experta es lo mejor, y las recomendaciones que vengan también desde ese entorno. Diego López Peralto, que usted lo pase bien. ¿Qué tal tenéis? ¿Habéis tenido tormentas por Huelva o no?
No, pero creo que mañana va a llover. Después de semana no va a tocar la sierra que llueva. Pero bueno, que hay que sacarle partido a todas las condiciones climatológicas. Todo tiene su puntito, ¿no?
Es el verano y esta época normalmente suele ser así. De vez en cuando, por lo menos, así refresca un poquito.
El olor a campo.
Lo malo es que la hidroterapia.
Sí.
Diego, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros. Que vaya bien la noche. Un
abrazo. Un minuto nos queda para actualizar la información. Ya está por aquí con nosotros Juanma.